Muchas veces tenemos lemas y refranes que oímos en nuestra vida de acerca de ser todo lo que puedas ser. Tú debes de lograr todas tus metas y hasta eso, tú debes de realizar todo lo que Dios te ha prometido. Bueno, Dios le había prometido a David que iba a ser rey. Entonces David tenía que realizar todo lo que Dios le había prometido. Pero una cosa le falta. No puedes llegar a ser rey sin quebrantamiento, sin un corazón contrito y quebrantado. Y cuando lo perdió, le fue mal otra vez, más adelante. Entonces, muy importante con eso, David llega a ser rey de Israel, en 4 capítulos, con un corazón quebrantado. Asael es uno de sus sobrinos, Joab, Asael y Abisai, eran los 3 hijos de su hermana Sarvia. Entonces, Abner mata a Asael. Y tontamente las cosas van dándose en esto. Del capítulo 2, pero ve cómo David sigue en esto de consultar a Dios. Y saber que está en la voluntad de Dios antes del siguiente paso, no presuponer, sino consultar. Entonces, capítulo 2, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, Hebrón. Entonces, echando suerte, el sacerdote Abiatar mete la mano, no. Entonces, va con la lista de ciudades hasta llegar con Hebrón. Y David subió allá y con él y sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Entonces, siendo cabecera, municipio, por decir Hebrón, y todas las aldeas alrededor. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Ungieron a David. Más adelante, Abner le hace a su sobrino Isboset, le hace rey en Mahanaim. Entonces, le hace rey, pero no hay sacerdote que pueda ungirle como rey, porque Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes y Abiatar escapó. Entonces, todas esas cosas vienen como consecuencia. Facturas que de las deudas de tu papá, Saúl, llegan sobre ti. Isboset tenía que hacer una reconciliación y decir, este es el que Dios ha indicado, vénganse, él va a ser rey. Como Saúl pudo haber dicho cuántos años antes y evitado mucha sangre derramada, mucha tragedia, Saúl pudo haber dicho, ya veo y entiendo muy tarde, pero veo que, porque le dice, tú serás rey. Y se lo dice a Jonatán, él será rey, no tú, y eres un tonto por eso, idiota. Así, y le maldice a su hijo. Entonces, necesitamos ver eso. Saúl pudo haber dicho, queda claro que esto es lo que Dios quiere, no tengo ambición. Pierdo si resisto a Dios, entonces voy a ganar perdiendo todo. Y nuestro Salvador hizo eso, ganó perdiendo todo. Entonces, vamos. Entonces, van llegando, él preguntó quién rescató los cuerpos de Saúl y sus hijos y manda una bendición a los de Jabes de Galad porque ellos tuvieron el valor de ir a quitar los cuerpos de sobre el muro de la ciudad y darlos una sepultura digna. Entonces todo eso está pasando, versículo 2:8. Pero Abner hijo de Ner, Abner significa su padre es Ner, entonces Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, pero Saúl está muerto. O sea, es realmente, ¿cuál es la constitución política que le constituye a Abner general de algo en este momento? Nada, es primo hermano de Saúl, es lo único. Entonces, hay ambición. Es el momento para decir, ellos han peleado batallas juntos, Abner y David. Han resistido a los filisteos juntos. David ganó mucha fama, era de mucha confianza. Abner tiene mucho de ganar diciendo, bueno, mi señor y primo ha muerto, creo que tú eres el rey. Yo me voy a mi casa. ¿Quieres alguna cosa? Y hasta que él se harte de Isboset, y entonces él convoca a las tribus de Israel, dice, vénganse, el que ustedes querían como rey debe ser rey. Y hace la paz con David, tarde pero la hace. Entonces es interesante, pero hay ambición. Ambición te ciega. No hay una ambición sana, no hay una ambición espiritual. Como dicen, es que yo tengo envidia de la buena. La Biblia no tiene una buena y una mala envidia. La Biblia dice que la envidia es obra de la carne, y los que hacen las obras de la carne no heredarán la vida eterna. Entonces, ¿qué? No hay envidia de la buena, hay envidia. Entonces, igual, no hay ambición de la buena, es ambición. Entonces, ambición te ciega y te hace creer derechohabiente de algo que no tienes, o cuando lo tienes, igual, ambición de tenerlo y mantenerlo y superar y etcétera. Entonces, muy fuerte es esto, porque le ciega a Abner de lo que le conviene a él, lo que conviene a su familia, su tribu en Israel y toda la nación. Y él no ve, aunque él después dice, porque vamos con eso. Entonces, hace a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Israel. Entonces, las tribus que querían seguir. Entonces habla de eso, Isboset, de la edad que tenía, los años que David reinó en Hebrón y guerra civil y todo eso. Vamos pasando, simplemente agarran a Abner y Joab, los dos generales adversariales, agarran y que maniobren los jóvenes, y se vuelve mortal esto. Y cada uno mata a su compañero, de los mejores jóvenes de cada ejército, se matan cada uno. Y dices, ah, bravo, eso estuvo chido, qué padre, ahora Israel es mejor, Israel es más, ahora Dios es glorificado, ve la ambición. Entonces todo eso es lo que está trayendo la carne en este asunto. Y los van persiguiendo, ya en versículo 18 es que los hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael, Asael era muy rápido para correr y va persiguiendo al que causó todo esto, Abner. Abner simplemente le da con su lanza que traía, le da así y le atraviesa, ni con la punta. Entonces, qué violento. Y se acaba la guerra con eso. Pero los hermanos, Joab y Abisai, traen ya con Abner venganza. Y esto no se acaba rápido. Entonces David está así. Ayúdenme. Dejen de hacer estas cosas. Entonces no es bonito ni fácil para David. Lo que debería de ser 7 años de paz y descanso y abundancia y luchar contra sus enemigos es guerra civil. Pero eso es lo que produce la carne. Entonces, capítulo 3, les fue mal a los de Benjamín, que la tribu de Saúl no iban a tener la supremacía. Su líder, Abner, lo sabe, pero él quiere sacar algo para él en todo esto. Entonces, capítulo 3 ya nos dice de los hijos que le nacen a David en Hebrón, versículo 7, 3:7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Así de ese grado se sintió insultado por Isboset. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con tus hermanos y con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Como que salió embarazada, entonces alguien estuvo con ella. Y Isboset, aunque fuera cierto, o sea, veámoslo políticamente, aunque fuera cierto, Isboset no tenía que insultar a su único amigo, que es Abner. Porque no era rey, ni lo veían como rey, ni lo tratan como rey, y Abner es realmente el que gobierna y lleva el liderazgo. Entonces se enoja, hace un juramento y dice así, que Dios haga lo que ya dijo. Dice, como versículo 9, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Entonces ve lo que la ambición le hace con Abner. Dios le ha prometido el reino a David. Pero se lo damos hasta que acabemos nosotros. O sea, eso va a ser de David, pero mientras, entonces, ¿qué dicen en la política y en los trabajos burocráticos y demás? Agarra, porque si no, otro viene atrás agarrando. Entonces, saca lo que puedes. Y eso es la filosofía de Abner. Entonces ve, él está haciéndole fuerte a Isboset, pero por una ambición carnal, porque él está sacando provecho. Pero al ver eso, yo estoy deshonrándome apoyando a Isboset, y aún prefiere la deshonra que obedecer y glorificar a Dios. Entonces ve cómo la ambición te ciega. Entonces Abner dice, va, ahí muere. Entonces él va con David. Tremendo. Versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y dijo David, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Ahora, David amó a Mical, fue su primera mujer, y cuando él se huyó de Saúl, Saúl la toma y se la da a otro hombre, otro yerno ya del rey. Y dices, ay, pero qué feo. Dice, casi me cuesta la vida, la desposé conmigo por siempre prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió que se la quitó, y se la quitó de su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió y dice, ay, pero qué cruel. Si estaban felices, no nos dice nada de eso. Pero este Paltiel tenía que haber pensado cuando Saúl dice, mira, anda, te doy mi hija. Ya sabemos el valor que Saúl daba a sus hijas. ¿Ok? No eran personas para él, porque anda nomás jugando. Él ve que Mical ama a David, entonces dice, ella va a ser trampa para David. No es porque es mi hija, no estaba viendo un futuro para ella ni nada. Los hijos de sus hijos iban a hacer algo para él, pero sus hijas no valían. Y Paltiel tenía que ver eso. El rey me dio la mujer de otro hombre. Yo cometo adulterio si me uno con ella, aún viviendo él. Quebranto la ley de Dios. Y la tomó. Entonces dice, pero ve otra vez la ambición en Paltiel. Ah, entonces ahora voy a ser yerno del rey. ¿Y cómo le fue? Mal, mal y mal. La ambición te ciega y te hace que crees tener derecho a algo que no. Entonces, Abner por fin viene entonces con Mical. Ya pasamos a versículo 20, 3:20. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Jesús dice en el Sermón del Monte, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tu enemigo va más allá, David, de eso mínimo, de dar de comer a tu enemigo. Y si tu enemigo se reconcilia contigo, hazle banquete. Eso es lo que hizo David. Lo que Dios le ha enseñado a David es hacer misericordia. Que la justicia con misericordia está evidente en la cruz. Y prefigura al Hijo de David, Jesús, que eso es lo que Dios estima, porque eso revela quién es Dios. Entonces vemos que David está sacando de la escuela que tuvo estos años, huyendo de Saúl, porque fue de muchacho. Tiene 40 años cuando empieza a reinar sobre todo Israel. Entonces tenía 37 cuando ya es casi rey de Israel, y 7 años en Hebrón y todo eso. O sea, la mitad de su vida ya pasó. Y todavía siguen las riñas y los pleitos y las venganzas. Entonces David tiene escuela, mucho de eso, cuando se fue huyendo de Saúl, para cuando viene a vivir ya supuestamente medio en paz en Hebrón, ha pasado un buen, larga escuela para David en el desierto, en las cuevas, en las montañas, en ciudades ajenas y demás, pero David ya está mostrando cuál fue su escuela. Entonces dijo Abner a David, versículo 21, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. Ah, otra vez Abner nos dice quién es Abner, como tu corazón lo desea, porque normalmente una persona carnal mide a todos de acuerdo consigo mismo. Entonces, si yo soy ambicioso, creo que si tú tocas algo, tú eres ambicioso también, y por eso ¿Sí? Entonces, cuidado, cuando tú ves algo y quieres ya decir, no, 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 y esto, o sea, midiendo a todos de acuerdo con lo que hay en tu corazón, cuidado, porque sigues en las pisadas de Abner, no de David. David tenía derecho, ¿desde cuántos? Cuando tenía 15 o 16 años, tenía derecho a ser rey. Y no exige el derecho. Y Dios te lo pone. Okay, entonces, muy importante con eso ver lo que está pasando. Y David, muy tremendo, muy espléndido, le hace un banquete como símbolo de la reconciliación con Abner. David entiende que ser rey no es desquitarte con enemigos. Y cuando hace eso con el amalecita, hay una razón, porque deshonró el cuerpo del rey Saúl. Hasta a lo mejor lo desfiguró. Entonces David entiende eso y dice, esto es delito mortal. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo. Ahora checa eso, son los siervos de David y Joab. Joab tiene ambición también. Entonces, cuando él se da cuenta que vino Abner y David se reconcilió con él, cuando Abner mató al hermano de Joab, Joab se enoja con David, es su sobrino de David. Entonces, hasta en las mejores familias suceden estas cosas. Y entonces se enoja con él y lo alcanza, versículo 26, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Abner piensa que David mandó a Joab y Abner muere pensando que Joab lo traicionó porque David lo traicionó. Entonces la ambición no solo te ciega a ti y te hace creerte con derecho de algo que no eres, que no es tuyo, pero ya salpicas a los que tienen más honor que tú. Entonces ve esto, Abner va a morir pensando que David le hizo trampa. Entonces David va a empezar a ser rey con un corazón quebrantado, porque todo eso es la referencia que va a haber acerca de él. Entonces le mató en venganza de la muerte de Asael, su hermano le hirió por la quinta costilla, igual que Abner mató a Asael y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, aunque no delante de la gente, para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Abner merecía morir, pero David dice, esto, si Saúl no lo maté, que quiso matarme, Abner no lo va a matar, pero ya le tocó algo, pero David está llegando a un reino que Dios le entrega, pero no con felicidad y no con ostentando algo, sino con un corazón quebrantado. Entonces, igual dice, bueno, y Dios, así como trató con Abner, Dios va a tratar con Joab, que es mi sobrino. Y después le da instrucción a Salomón cuando va a morir. Acuérdate que hay un pendiente. Y yo no lo voy a hacer, pero es un pendiente. Entonces, termina diciendo, David triste, él hace un lamento, David hace un lamento acerca de Abner, versículos 33 y 34. El pueblo está llorando, David está triste, todo el mundo está, ¿quién es David? ¿Por qué él llora a sus enemigos? Y necesitamos pensar y detenernos. ¿Lloras a tus enemigos cuando por fin ya les toca? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y delante de Dios decir, lloro por mis enemigos cuando ya les toca lo suyo. David sí, y con todos sus defectos es mejor hombre que yo. Ok, entonces estamos con eso, pero David tuvo una muy buena y muy dura escuela. Ok, entonces, y están todos así y David dice, versículo 38, también dijo el rey a su siervo, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Israel hoy es menos, aunque yo sea más, es a costo de que en Israel haya menos. Entonces, cuando oímos que hubo división en una iglesia, que quizás no aprobamos sus doctrinas o formas. Ah, pues mira, y hasta división tienen. La iglesia es menos. Cuando cae un pastor, la iglesia es menos. Entonces, todo eso tenemos que tomar más a pecho y decir, eso no es decir, ya ven, y celebrar algo. Es para llorar. Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y esos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Entonces, Isboset está con miedo, se agüita mucho en capítulo 4 porque se da cuenta que sin general ya nadie le va a obedecer a él, porque realmente el que gobernaba era Abner. Entonces está todo eso, todo está sucediendo y así, y menciona, simplemente inserta el comentario de Mefiboset, el hijo de Jonatán, que era muy niño cuando fue la batalla y huyeron. Eso es simplemente una nota genealógica y veremos eso después. Pero versículo 5, los hijos pues de Rimón, Beerotita y Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, en el cual estaba durmiendo en la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Beerotita, y les dijo: vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Dios me ha librado, no ustedes. Que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. David entiende una cosa, que Isboset era rey por ambición de Abner. Ambición nunca queda en ti, nunca queda nomás en tus manos el asunto. Entonces Isboset muere gracias a la ambición de Abner. Abner pudo haber hecho, así como él tenía a Isboset bajo su mano, pudo haber dicho, porque eran lejanamente parientes, por todos, o sea, él es primo hermano de Saúl, entonces ¿qué es Isboset? Un sobrino suyo. Sobrino, vamos a ser sabios y prudentes. David nunca hizo mal a tu papá, ni a nosotros. Es un buen hombre. ¿Qué tal si vamos a hacer eso? Yo creo que nos va a ir bien. Abner pudo haber hecho esto y cuánta gente no moría y cuánta paz habría y todo lindo. Pero no, por ambición de Abner, Isboset ya fue asesinado por, o sea, así, y la cosa siguió dando malos frutos. Ahora pues, no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron, les cortaron las manos y los pies. Dices, uy, uy, uy. Sí, ya en una democracia las cosas hacen un poco más livianas, pero así. Y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y David trajo a Abner para cuidar que no fueran a hacer deshonra a su cadáver y lo sepultó en Hebrón. Honor a Abner, aunque fue su enemigo. Entonces vemos, David es muy distinto a nosotros en muchas cosas. Es hombre de guerra. Nosotros muy difícilmente podemos encerrar en nuestras manos los conceptos en los que él operaba. Pero como rey, también encontramos a David manejando conceptos de honor y gloria personal y responsabilidad de una forma diferente a nosotros, y hay mucho que aprender. Entonces, bien, capítulo 5, vienen las tribus, dice: tú eres rey. Ya cambio de capítulo para David, pero llega al trono de Israel un hombre quebrantado y un corazón quebrantado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Detuviste la tormenta, pudimos verlo todo, aunque rápido. Y Señor, ayúdanos al volver a leer esa historia tan sangrienta, tan difícil, tan triste realmente, y sobre todo para David también, que para ser rey fue a costo de los que habían sido sus amigos y gente que nada que ver con el pleito también muerta. Y Señor, que estas palabras entren a nuestro corazón y seamos hombres y mujeres que valoremos más tu honra y tus planes y tengamos una vista eterna acerca de nuestros planes, Señor. Y nos presentamos ante ti, Señor. Examínanos, te pedimos, y enséñanos tus caminos, así como lo hiciste a David. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.